dice que es una buena noticia para Cataluña, para su tejido empresarial, pero también para la economía española en su conjunto. El presidente de la Generalitat confía en poder seguir trabajando con las dos entidades financieras con lealtad para seguir generando prosperidad.
La satisfacción por este desenlace, que creo que es positivo no solo para Cataluña, sino para el conjunto de la economía española. Y quiero decir también con claridad que el Gobierno de Cataluña va a trabajar con lealtad, como siempre ha hecho con ambas entidades financieras. Las dos son importantes para la economía catalana y para la economía española. Las dos son muy relevantes.
Pocas horas después de hacerse público el desenlace, el presidente Illa se reunía con el presidente del Banc Sabadell, Josep Oliu, en el Palau de la Generalitat, y los dos coincidían en que es un momento de celebración.
Es Yolanda Bernal, nuestra compañera en Cataluña, no Guirado, que está en Andalucía. Y hay novedades en el caso de la muerte del fundador de Mango, Isaac Andic. La justicia investiga a Jonathan, el hijo del magnate, que fue la única persona que estaba con él en la caída mortal que este sufrió en una senda en Montserrat en diciembre del año pasado, Juan Baño.
Fuentes policiales al tanto de esta investigación confirman a COPE que dispondrían de indicios. Llegan a utilizar la palabra pruebas que señalarían a Jonathan Andic por presunto homicidio. Las contradicciones e incoherencias de Jonathan ya fueron destacadas, subrayadas por la investigación desde el minuto uno. La autopsia solo pudo llegar a determinar que estábamos ante una muerte aparentemente accidental tras caer el dueño de Mango desde más de 100 metros de altura. La causa se sobreseyó, se reabrió en marzo. En mayo ya esperábamos el último informe de Mossos. Lo cierto es que ante la evidencia de que estuviéramos ante un homicidio y no digamos un asesinato, la detención y la medida de prisión sería inmediata. Eso no ha ocurrido. Las características del lugar de los hechos, la experiencia de la víctima como senderista, el contexto empresarial y familiar en que ocurre todo, convierten a Jonathan en sospechoso número uno a ojos de los Mossos desde el primer momento, dicen nuestras fuentes.
Y ya es sábado 18 de octubre y hoy se celebra el Cadena 100 por ellas, en beneficio de la Asociación contra el Cáncer de Mama. A partir de las 8 de la tarde se espera que miles de personas asistan al concierto en el Movistar Arena, Xavi Lasso.
Malú, Funambulista, Íñigo Quintero, Efecto Mariposa, son algunos de los artistas que forman parte del cartel del Cadena 100 por ellas de este año. También estará Leire Martínez, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, será una de las principales atracciones del concierto después de que su exgrupo haya anunciado la vuelta de Amaia Montero a la banda. No hay entradas, el Movistar Arena estará lleno en este concierto que empieza a las 8 de la tarde. Otro de los artistas presentes es Dani Fernández, que junto con Yarea han compuesto el himno de esta edición. El Cadena 100 por ellas a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de Mama.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la Liga ya ha arrancado la jornada 9 y lo ha hecho con polémica, Alicia Rodríguez.
Eso es, el Real Oviedo Español ha sido el primer partido donde los jugadores han protestado en contra del encuentro entre el Villarreal y el Barcelona Miami, y la Liga ha decidido no mostrar esas imágenes en su emisión. El conjunto blaugrana queda fuera, según la AFE, de estas protestas, y esto es lo que ha dicho Flick en rueda de prensa al respecto.
Puedo entender a los jugadores que no están contentos, yo tampoco lo estoy. Muchos jugadores no lo están, pero esto es la Liga. La Liga es quien decide que se juegue este partido y nosotros tenemos que jugarlo, es así. Conocemos la situación y la respetamos.
Partidos de hoy: Sevilla-Mallorca, Fútbol Club Barcelona-Girona, Villarreal-Betis y cierra el Atlético de Madrid-Osasuna a las 9 de la noche. Y en baloncesto, los equipos españoles no consiguieron sumar la quinta jornada de la Euroliga, perdiendo el Real Madrid por 90-75 frente al Estrella Roja y el Valencia contra el Mónaco por 90-84. En tenis, Alcaraz juega esta noche a las 8 la finalísima de Sixkin Slam contra Sinner, tras ganar el murciano por 6-4 y 6-2 a Taylor Fritz. Y en Fórmula 1, en la carrera de sprint del Gran Premio de USA, que arranca hoy a las 7, Verstappen sale primero, Alonso sexto y Carlos Sainz séptimo.
Gracias, Alicia. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, pero también te aseguro que están pasando cositas. Ahí lo dejo, ve, ahí lo dejo.
Pasan cositas, pasan milagros también. ¿Tú sabes lo que es un milagro?
Sí.
Algo inexplicable, ¿no?
Algo que dices, no me cuadra, pero ahí está la mano de Dios.
Claro, bueno, según la RAE, concretamente, es una cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Algo que no tiene una explicación, algo que se atribuye efectivamente a Dios, porque es algo que es extrañísimo que suceda. Y milagros es el nombre de una ternera que se llama así porque ella en sí misma es un milagro. Es que ha sobrevivido a un accidente y no se sabe todavía muy bien cómo. O sea, es algo, vamos, que se está investigando. No sé si has escuchado sobre el tema o has leído sobre el tema, porque la cosa, bueno, ha salido hasta de nuestras fronteras, la noticia. O sea, ha sido algo espectacular. Uh-huh. De momento es conocida en toda España y en todo Gijón como Milagros. Y su historia hace honor a su nombre. La historia te va a dejar flipando. El animalito se encontraba en el útero de su madre, no había nacido.
Uf.
La vaca andaba allí por los lares por los que vivía. Uh-huh. Y de repente, no saben cómo, logró traspasar una valla y acabar en las vías de un tren. Y fue atropellada por un tren. Uh-huh. Vale. Verrugas, que así es como se llamaba la madre. Uh-huh. Me hace mucha gracia el nombre de las terneras. Verrugas, Milagros, uh-huh. Es curioso. Bueno, pues Verrugas, la señora madre, uh-huh, falleció en el acto cuando tuvieron el accidente. Uh-huh. Al igual que su hermana, que también se encontraba en la matriz. Uh-huh. Y claro, tú te preguntarás, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, uh-huh, las dos terneritas no habían nacido, estaban en el vientre de su madre y Milagros vive, sí, sí. Claro. Tras el impacto, la pequeña Milagros salió despedida del útero.
Y voló.
Y voló.
Y voló.
Y voló.
Y voló.
Despedida del útero.
Sí, sí, brutal.
¿No te parece increíble?
Me parece alucinante.
Que con el impacto no falleciera, sino que salió despedida.
Es increíble.
O sea, como si hubiera dado a luz en mitad del golpe.
Increíble.
Bueno.
¿Qué golpe no daría, claro?
Claro, y luego la caída. ¿Qué dices? Pues se mata en la caída. Pues tampoco. Claro. Nada, sobrevivió. Que de toda la historia, tengo que decir, es lo más alucinante. Le quedaban, dice su ganadero, el dueño propietario de la vaca Verrugas y de sus dos ternerillos, claro, le quedaban 2 semanas para nacer. Venían 2, como te decía. Pero el destino, pues, ha querido que esta llegada sea adelante y lo ha hecho de forma milagrosa.
¡Bien! ¡Gracias, Dios!
De nadita.
De nadita.
No, muy bien.
Es
muy
que
bien.
Es alucinante. Bueno, Ramón Cueira, que es el pastor que cuida ahora de Milagros, porque claro, Milagros ha sobrevivido, todo el mundo está flipando y hay que cuidar a la ternerita. Y él nos explica, Ramón, muy bien cómo pudieron. Primero nos explica cómo llegaron hasta las vías del tren. Pero es que luego, tras el impacto del convoy, que Verrugas, la madre de Milagros, sale despedida de la vía del tren, tampoco se explican cómo es posible que la vaca que falleció en el acto, igual que el otro ternerito, el mellizo, el gemelo, sí, de Milagros, que falleció en el acto, y sin embargo, aquí la ternerita sobrevivió.
Más o menos, yo por lo que vi en la vía del tren, que lo conozco bastante bien, el golpe fue que le pegó un golpe a la vaca, la reventó, la asiata salió para afuera, para un lado, el otro asiato quedó debajo de la vía y la vaca todavía la arrastró un cacho más adelante. Y estaba toda reventada. Que nada, nada, que un milagro.
Claro.
Madre mía, ¿eh? Es desde luego que un milagro, ¿eh?
No, no, o sea, el tren revienta a la vaca, que es atropellada, y en ese impacto sale despedido el ternerito, el otro no, que es el que corre peor suerte, y el otro pues no sobrevive, claro. Y con todo esto que nos contaba el ganadero, ¿cómo te quedas?
Has flipado, ¿eh?
Claro, pues eso, pues he flipado.
Es que yo no doy crédito, no doy crédito. No. El ternero, que no puede ser más delicado al nacer, porque claro, un ternero, tú imagínate, eso es súper delicado, están indefensos. ¿Y cómo ha logrado Milagrito salir adelante?
Sí.
El suceso, como vemos, es un tanto agridulce, porque claro, tú tienes por un lado a su madre y a su hermano que fallecieron en el acto, pero luego a Milagros, que parece ser que se está desenvolviendo, pero fenomenal. ¿Qué dices tú? Pues tendrá alguna secuela. Nada, nada. Dice el cuidador, el pastor, que es obediente, que se pasea por su finca y además que está creciendo como una vaca feliz.
Nada, muy bien, la tengo por aquí, anda suelta, la tenemos por aquí, ¿sí? Y nada, viene detrás de nosotros como un perrín. Tengo las perras ahí con ella, la andan cuidando y nada, bastante bien. Lo que pasa que, bueno, está todavía un poco desvalida porque le faltaban todavía unos días para nacer.
Desvalida, dice.
Bueno, es lo que hay, es lo que hay.
Desvalida, yo que con mi edad creo que si me caigo de una silla me rompo la cadera y aquí la ternerita que sale despedida.
Totalmente.
Que sobrevive a un accidente de tren. Y ahí la tienes, vivita y coleando. Desde luego que el animalito se ha ganado el nombre. Ramón nos cuenta que hasta el suceso no lo tenían claro cómo los iban a llamar, pero es que claro, después no hubo duda.
¿Cómo lo iba a llamar? Y yo, bueno, habrá que llamarla Milagros, porque estoy un milagro, a ver si me comprendes. No lo había pensado porque todavía no sabía ni lo que iban a hacer. Entonces, claro, no sabía ni si iba a ser macho, si iba a ser hembra. No sabía que venían dos terneros. Entonces, claro, te encuentras con esa sorpresa y bueno, y la sorpresa fue bastante gorda, la verdad.
No, desde luego, la sorpresa fue morrocotuda. Así termina esta historia extraña, Pulpo, llena de, por una parte, de dolor, ¿no? De qué pena que sucediera el accidente y de sorpresa. Claro. Y nos recuerda, pues, que la vida es bastante imprevisible. En Fontaciera, en Gijón, Milagros no ha nacido, sino que directamente ya ha pasado, se ha pasado un capítulo de la vida, que es el de sobrevivir. Ha sobrevivido a su propio nacimiento. No pudo ser más accidentado. Hay gente que dice, he nacido dos veces, ¿no? En este caso es la primera y ya ha sido bastante complicada.
Sí, es verdad, es verdad.
Tremendo.
Es verdad.
Bueno, pues esa es la historia de Milagros. Vamos a escuchar el tema principal del Mago de Oz. Y esto es porque te tengo que contar una historia, la de la esfera de Las Vegas. Tú sabes a qué escenario me refiero, ¿no?
Sí, esa enorme bola gigante.
Eso es, que yo creo que se inauguró ahora tres años.
Sí, tres años, con U2.
Claro, además. Es uno de los recintos musicales más espectaculares del mundo.
Sí.
Es como un melón gigante en medio de la ciudad, del vicio, y hay una pantalla envolvente de casi 54.000 metros cuadrados.
Sí, la pantalla más grande del mundo.
Hace las delicias de los asistentes que acuden para estimular sus sentidos. Como decías, la inauguró U2 y nada, dos años después pues ha decidido reinventarse. Además de actuar en ella grandes artistas, por ejemplo, hace muy poquito estaban los Backstreet Boys, también tuvieron como una serie de conciertos. Bueno, pues lo ha hecho, se ha reinventado reproduciendo películas a modo de sala de cine.
Muy bien.
Y lo ha hecho con una de las primeras películas en color de la historia, El Mago de Oz. Claro, estaba películas del 39.
Fíjate.
Había que llenar la pantalla gigante, pero el formato en el que está grabada no lo permitía, así que no les ha quedado más remedio que aumentar la película con inteligencia artificial. Y esto les ha hecho inventar varios escenarios e incluso personajes que no estaban en el metraje original.
Madre mía.
Así que, Pulpo, te tengo que decir una cosa. Si te interesa, además de viajar a Las Vegas, pues puedes ver esta película. La entrada del cine en la esfera son $200, ¿vale? Y sin palomitas. Menos mal que lo que no han modificado.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE cada madrugada aquí juntos sin hacer daño a nadie y sobre todo enterándonos de un montón de cosas. En este programa sabes perfectamente que siempre pues hemos sentido un profundo respeto y también mucha admiración por quienes visten el uniforme del Ejército de Tierra. Bueno, pues hoy queremos rendir homenaje, podemos decir, a esa entrega, a esa vocación de servicio y a ese compromiso con nuestra seguridad que representa pues ni más ni menos que nuestras Fuerzas Armadas, destinadas en su Estado Mayor. Esto es muy importante. Y lo vamos a hacer con un invitado de excepción, el coronel Rufino Calleja, del Ejército de Tierra. Y además, hoy pues tenemos un motivo especial para sentirnos muy orgullosos, y es que, y ahí está la noticia que quiero lanzar por primera vez en este programa, es que he sido elegido para acompañar durante unos días al Ejército en su despliegue en Eslovaquia, una misión dentro del marco de la OTAN que refuerza la presencia española en el flanco este de Europa. Claro, hay que conocer detalles de la misión, la importancia de esta labor internacional y sobre todo poner en valor el trabajo silencioso de tantos hombres y tantas mujeres que velan por nosotros, estén donde estén. Coronel, un honor tenerle con nosotros aquí en Poniendo las Calles. Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo, y también es un honor para mí, porque como muchos militares somos ponedores y escuchamos el programa. Yo tengo que decirte que mi primer contacto fue con mi anterior destino, que estaba en Salónica, en Grecia, y me levantaba a las 5 de la mañana de hora de España por razones laborales.
Bueno, o sea que es usted todo un ponedor también, ¿no?
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Coronel, para empezar, ¿qué es lo que significa para usted que los españoles sigamos viendo al Ejército con tanto respeto y con tanto cariño?
Bueno, para mí personalmente es un orgullo, ya que formo parte del Ejército desde hace más de 40 años. Y en cierta forma lo que veo también es un reconocimiento a su papel en la sociedad, especialmente cuando en situaciones de emergencia o crisis, de las cuales desgraciadamente últimamente hemos tenido que afrontar desde la pandemia o las inundaciones en Valencia, y este respeto y cariño también puede verse como una forma de cohesión social, donde el ejército pues representa valores como el deber, el espíritu de servicio, su compromiso con España, lo que nosotros llamamos el amor a España.
Uh-huh. Lo que viene siendo también, coronel, la fuerza de los valores.
Es efectivamente, que es dentro de la marca Ejército, como bien sabe, pues es nuestro lema, la fuerza de los valores, que no son exclusivos del Ejército, pero que sí, nosotros los practicamos y los llevamos a gala.
Uh-huh. Aquí, coronel, España lidera desde el año 2024 una brigada multinacional en Eslovaquia, dentro de la presencia avanzada de la OTAN, digamos que como que somos importantes, pero claro, ¿podría contarnos a los ponedores brevemente en qué consiste esta misión, coronel, y cuál es su objetivo principal, por favor?
Pues ya un poco lo has comentado, efectivamente su misión es esta presencia avanzada de la OTAN, que está dentro de una de las tareas fundamentales que la alianza tiene, que es la disuasión y la defensa. Estas tareas fueron acordadas en la cumbre de la OTAN en Madrid en 2022. Uh-huh. Y consiste precisamente en eso, en tener una presencia avanzada de fuerzas de la OTAN en el flanco este de Europa. Uh-huh. Hay, en general, como 8 grupos de combate desplegados, y España lidera este en Eslovaquia. ¿Cuál es su objetivo principal? Pues estar preparados y adiestrados para garantizar la integridad del territorio y prevenir los conflictos.
Uh-huh. Impresionante. Si nos vamos al mes de julio, hay que decir a todos los ponedores que las Fuerzas Armadas Españolas están al frente del Battle Group, que es el multinacional en el flanco este. ¿Ahí qué supone? ¿Qué supone este liderazgo, coronel, para nuestro país y sobre todo para nuestros militares que están desplegados allí, tanto hombres como mujeres?
Bueno, pues en primer lugar es un reconocimiento de nuestros aliados a la capacidad que tiene el ejército para desempeñar este cometido. Y con ello pues estamos contribuyendo a aumentar el prestigio internacional de España. En segundo lugar también es una demostración de compromiso de paz y seguridad que España tiene con sus aliados desplegando pues fuerzas en el continente, ¿no? Y finalmente, ¿no? Para nosotros, para los militares, pues es un privilegio mandar unidades de países aliados para fomentar la interoperabilidad y la cooperación en organizaciones que son operativas y multinacionales dentro del marco de la OTAN y bajo un principio que es siempre más fuerte con nuestros aliados, que es el principio de este tipo de operaciones.
Madre mía. Estamos hablando de cerca de 700, 800 soldados, más de 200 vehículos en uno de los despliegues más grandes de nuestra historia. Aquí, coronel, ¿cómo es el día a día de esos hombres y de esas mujeres tan lejos de casa? Porque hay que ponerse en la piel de todos esos militares. Yo me acuerdo de ellos, que también son los que muchas veces nos escuchan y muchas veces nos escriben, pero son militares, son de carne y hueso.
Pues la verdad es que si te lo cuento, pues no sacamos la sorpresa, ¿no? Porque la idea es que vayamos allí y compartamos con ellos este tiempo. Lo que sí te adelanto es, como dijo su jefe de contingente, que esta misión pues no hay una amenaza directa, pero sí es una misión de 24 horas, porque todo el personal está disponible. Es decir, no hay un horario de trabajo como en territorio nacional, sino que allí están todos siempre, digamos, en el acuartelamiento, estamos siempre de maniobras. Entonces, es la diferencia, pero ya verás o veremos cómo es ese día a día.
Ponedores, es que en los próximos días, lo digo para la gente que se acaba de enganchar al programa, los próximos días pues voy a estar observando los detalles de toda esta misión, voy a estar compartiendo parte de las vivencias de los soldados y el personal que la realizan, y lógicamente pues no puedo sentirme más orgulloso y más honrado. Pero mi coronel, me pregunto, ¿por qué me habéis invitado? ¿Qué esperáis de mí allí?
Bueno, pues esa pregunta es fácil, porque eres embajador de la marca Ejército. Y tuviste esa bien el año pasado, asumir este compromiso. Uh-huh. Y en reciprocidad, pues el Ejército, y para que pueda desempeñarlo en condiciones, pues quiere en general, que sus embajadores conozcan y tengan contacto con las unidades, tanto en territorio nacional como en sus misiones en el extranjero. Y en este caso, pues vamos a ir a verles a Eslovaquia, si Dios quiere.
Va a estar muy, muy emocionante porque es una cosa que nos llama a todos mucho la atención. Luego tenemos la responsabilidad de poder contarlo y que la gente sepa en España, en su día a día, con nuestros horarios, que son bastante complejos, que entiendan que mientras nosotros ponemos las calles aquí en España, también hay un montón de militares pues ejerciendo su labor, ¿no? ¿A qué hora suele empezar un día normal para la mayoría de la tropa? ¿Cómo es el día a día de los militares?
Bueno, pues ahí en la misión, un poco a diferencia de, como he comentado, el territorio nacional, es una misión que son 24 horas los 7 días de la semana. Pero depende mucho de los puestos que allí desempeñen, pues tienen diferentes horarios. También hay que tener en cuenta que la misión principal es el adiestramiento y hace muchos ejercicios que incluyen pues mucha instrucción nocturna. En general, en este tipo de misiones, lo que se denomina en inglés un battle rip, que es un horario general de las reuniones diarias que hay que tener o otras actividades cotidianas, pero cada puesto, como he comentado, tiene su... Y ya eso sí que lo veremos ahí, pues, y asistiré más reuniones y verás un poco el día a día.
Coronel, sentimos tanta admiración por los militares que es verdad que en ocasiones se nos olvida que el ejército lo hacen personas como tú y como yo, personas que, bueno, pues que han decidido dedicar su vida a defender España, que eso es una responsabilidad muy grande y es un honor muy grande, pero que tienen también sus vidas privadas, ¿no? Cada uno tiene sus hijos, hay gente que tiene papá y mamá. Coronel, ¿cuánto pueden llegar a estar un militar fuera de casa en una misión? Porque claro, a lo mejor se van, hacen ahí el petate y ¿hasta cuándo? ¿Saben cuándo vuelven?
Por supuesto. Por supuesto que saben cuándo vuelven. Pero efectivamente, las misiones, ya llevamos casi 30 años en misiones y han variado mucho atendiendo al tipo de misión, sus características, el compromiso, pero en general, actualmente está entre los 6 meses y 8 meses. También debo añadir que, por ejemplo, las misiones, si pasan de 6 meses, suele incluir un permiso en España, o sea que si están más de 6 meses, normalmente se puede venir a España pues a mitad de misión aproximadamente, pero ya las misiones de 6 meses son de 6 meses, a no ser que siempre por circunstancias personales o cualquier, pues sí que hay permisos, vamos.
Mi coronel, en esta misión es verdad que participan, bueno, pues países como Eslovenia, también está Portugal, la República Checa. Yo no sé muy bien ahí cómo se coordina una brigada tan internacional y tan diversa. A ver, claro, alguien tendrá que estar mandando, alguien dirá, pero si esto lo estoy coordinando yo, ¿quién se encarga de organizar todo eso?
Pues también es una pregunta que yo se la haría fundamentalmente al coronel Espiga, que es el jefe del contingente, cuando tenga la oportunidad de estar allí, pero vamos, yo en mi experiencia modestamente, ¿no? Que he tenido que liderar equipos multinacionales en Kosovo, en Bosnia y en Grecia, pues lo primero, el idioma de trabajo es el inglés, pero lo importante es conocerles bien, cuáles son sus capacidades. Y también tener un respeto a sus particularidades, porque cada uno tiene su background. Y sobre todo, el ejemplo, que es una cosa que distingue a todos los militares. Dando ejemplo, se consigue que todos, teniendo un objetivo común, vayamos en la misma dirección.
Madre mía, insisto que a mí, coronel, me emociona poder acompañarlo próximamente a Eslovaquia. Me emociona mucho, Rufino, que conocer de cerca el trabajo que realiza me parece tan apasionante. ¿Qué cree que se va a encontrar una persona como yo, que va con toda la admiración del mundo por su labor? ¿Cómo voy a vivir aquello? ¿Cómo va a ser para mí, coronel?
Hombre, yo creo que va a ser una experiencia inolvidable. Yo creo que es la primera vez que vas a tener la oportunidad de estar con militares. Y yo pienso, y estoy seguro, ¿no?, que te vas a encontrar con un grupo de hombres y mujeres con entusiasmo y orgullosos de su trabajo y de lo que están haciendo y sobre todo representando a España.
Claro, por seguridad habrá muchos detalles que yo viva y que no se puedan luego difundir, me imagino.
lo que no se pueda, no te preocupes que sí, que todo eso...
Se quedará para nosotros.
Sí.
Vale. Es que estoy muy preocupado y me hago un montón de preguntas. Pero también me estoy dando cuenta que llevan 40 años al servicio, bueno, y sirviendo sobre todo bajo el lema Todo por la Patria. ¿Cómo se mantiene viva esa vocación en una generación de soldados que crece en un mundo hoy, 2025, tan distinto, coronel?
Pues yo creo, yo soy de carácter optimista, ¿no? Y yo pienso en positivo. Y pienso en positivo cuando tenemos una institución con más de 500 años de historia, con soldados que eran parecidos a los nuestros, que han sido capaces de, pues bueno, de estar, descubrir América o mantener un continente o combatir en Europa, como ahora estamos celebrando la preeminencia de los tercios en Europa. Entonces, yo creo que nuestro carácter, el carácter del soldado español, cambiando las generaciones, cambiando los tiempos, pues nos vamos adaptando a los tiempos, pero lo que permanece siempre es esos valores del espíritu de sacrificio, el espíritu de servicio, el amor a España, la disciplina, que es lo que ha hecho que el ejército español tenga este prestigio, tanto o reconocimiento de nuestros ciudadanos como también en extranjero, y prueba de ello es que estamos liderando esta brigada multinacional en Eslovaquia.
Qué interesante, coronel, no le voy a quitar más tiempo, pero para terminar, sí que me gustaría saber a usted qué le gustaría que los españoles recordáramos cuando pensemos en nuestros militares que están desplegados fuera de nuestras fronteras, coronel. Esto me resulta muy importante.
Pues lo que yo, con el reconocimiento, como ya hemos comprobado, aparte de que de nuestro servicio en emergencias y en crisis, que también sepan que a España no solo se la sirve en territorio nacional, sino también fuera de España, y que los vean allí, igual que los ven trabajando en España, pues que también están trabajando fuera de nuestras fronteras por la paz y la seguridad de todos.
¿Se emociona cuando la gente aplaude al ejército cuando está en alguna misión, o cuando el ciudadano español les ve, pues fíjate, a lo mejor en una carretera cuando van con los camiones y con los convoyes y la gente se cruza con ellos y les aplaude? ¿Eso les emociona, coronel?
Pues por supuesto, y yo creo que la prueba más en las inundaciones de Valencia, que el ejército, las Fuerzas Armadas, hasta el último momento, ese contacto directo de la población con nuestros militares es lo que más valora la población, y lo que hacen por ellos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues sí, es muy emocionante, y bueno, en las redes, en todo, hay muchos ejemplos de cómo los pueblos de Valencia han agradecido a esos militares que han pasado, más de casi 30.000 del Ejército de Tierra, que han pasado durante meses ayudando en esas tareas de reconstrucción.
Preparamos ropa de invierno y ropa para calentar el cuerpo, me imagino, ¿no? Para cuando estemos ahí en Eslovaquia, coronel.
Me temo que sí.
Sí, ¿verdad? Bueno.
Las últimas noticias son que por la noche están a menos 3 grados, pero bueno, estaremos preparados.
Vamos preparados. Pues, coronel Rufino Calleja, del Ejército de Tierra, nos vamos en una misión en horas a poner las calles desde Eslovaquia para todo el planeta. Va a ser toda una experiencia, va a ser todo un ejemplo ver a nuestros militares que les queremos, que les admiramos y que les agradecemos la misión que tienen encomendada. Coronel, muchísimas gracias por venir aquí a poner las calles.
Y, por supuesto, muchas gracias a ti por ofrecerte, por ofrecerte a esta aventura.
Por supuesto que sí. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Palestinians in Gaza are enduring what may be the cruelest phase
towards both ending the war in Gaza.
Gaza. ¿Y ahora qué?
Escucha este lunes a Ángel Expósito sobre el terreno. Síguelo a lo largo del día en COPE y en COPE.es. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme Eres un ponedor. Fíjate qué pregunta te voy a hacer ahora. Dirás, pero Pulpo, ¿por qué preguntas esto? ¿Te gustan los ratones? Te lo digo de verdad. ¿Te gustan los ratones? ¿O te dan asco? ¿O incluso te asustan? Bueno, pues tranquilo todo el mundo, porque es verdad que muchos sentimos, digamos, diferentes emociones al ver estos simpáticos roedores. Pero lo que quizás no sepas es que ellos también sienten emociones al verte a ti. Lo estás escuchando bien. Resulta que los científicos han descubierto que los roedores tienen emociones. Y no solo eso, han sido capaces de detectarlas solo mirándoles a la cara. Brutal. La verdad es que, claro, es la gran noticia, una gran noticia que nos parece tan alucinante que hemos tenido que llamar a Jorge Alcalde para que nos la relate, para que nos la haga, que nos la diseccione muy bien. Jorge, muy buenas madrugadas. Lo primero, ¿los ratones tienen emociones, sí o no?
Muy buenas madrugadas. Pues sí, tienen emociones. De hecho, bueno, dependiendo de lo que nosotros consideremos emociones. Pero si entendemos emociones por una reacción específica a un estímulo que genera, por ejemplo, diversidad entre dolor y placer o entre el asco y la ira, pues los ratones también se ha demostrado que tienen esas reacciones, que son diferentes en función de los estímulos más beneficiosos o menos que se les ofrecen. Y eso es lo que hace sorprendente esta investigación, sin duda.
Desde luego que sí. ¿Qué emociones dicen que experimentan? Porque claro, todo esto se está estudiando, se está ya conociendo.
Se está estudiando y ya desde hace unas décadas se empezó a hacer una lista de las posibles emociones que se pueden detectar en los roedores. Y por lo menos cuatro son fáciles de detectar. La diferencia entre placer y dolor, esas serían dos emociones. Y después el miedo y la náusea o el asco, es decir, la repugnancia a algo y el miedo a una amenaza. No sabemos si tienen más, pero lo que los científicos están de momento determinando es que estas cuatro emociones sí que están dentro de su cerebro de alguna manera.
Esto es una cosa que nos llama mucho la atención incluso a estas complejas horas de la madrugada. Porque claro, ahora hay un nuevo experimento que está demostrando que el rostro de los ratones está mostrando esas emociones. Es que esto llama mucho la atención, como si llegan a sonreír, se sorprenden, ese tipo de caras, ¿no?
Bueno, es que esto es lo más sorprendente de la investigación reciente, y es que no solamente se ha determinado que existen esas emociones, que antes se podía saber pues poniéndoles electrodos en el cerebro y viendo un poco cómo reaccionaba el cerebro a diferentes estímulos, sino que ahora una investigación con cámaras muy, muy específicas ha conseguido detectar cuál es la cara que pone el ratón ante cada una de estas emociones. ¿Cuál es la cara de miedo, la cara de placer o la cara de asco de un ratón? Que no tiene que ver con nuestra cara. O sea, no tienen necesariamente que sonreír, pero sí es verdad que generan unos gestos específicos en cada una de estas emociones.
Bueno, y las caras que tendrían que poner también los investigadores en ese momento cuando vean que el ratón está haciendo un guiño con un ojo, está sonriendo, te está mandando a parla o te hace una peineta, tiene que ser increíble, ¿eh?
Es increíble porque además la investigación fue divertida. Hay veces que trabajar con animales es complejo, es duro, pero en este caso consistía en poner a unos animales, unos ratoncitos, en una cinta andadora y dejarle diferentes pistas con diferentes premios. Se le pone una fuentecita con azúcar, por ejemplo, de manera que cada vez que el ratón llegaba al final de la cinta tenía su premio con un poquito de azúcar en una fuente diminuta. Pero de vez en cuando les hacían alguna pillada, ¿no? Pues le quitaban el azúcar, les cambiaban el camino e intentaban ver cómo reaccionaban. Pues si le ponían algo que era desagradable, si reaccionaban con asco o con preocupación o con miedo. Y con unas cámaras muy potentes detectaron cuáles eran los rostros que ponían en cada una de esas faenas que se iban haciendo por el camino.
O sea, que digamos que con ese proceso que acabas de contar es como ellos mismos, los investigadores, han podido definir todas estas emociones, que me parece brutal.
Claro, con eso, y fíjate, con inteligencia artificial, porque con todas esas imágenes que han sacado, centenares y centenares de imágenes, un programa de inteligencia artificial lo que ha hecho es ser capaz de determinar los patrones que siempre se repiten. Sea cual sea el tipo de ratón y sea cual sea el momento en el que se hace el experimento, cada vez que, por ejemplo, el ratón recibe una recompensa, pone más o menos los mismos gestos que se podrían determinar como que son de placer. Y cada vez que se le quita la recompensa, pues, o se le pone, por ejemplo, un sabor desagradable en vez de uno agradable, siempre pone los mismos gestos que podrían caracterizarse como asco. Bueno, pues eso, gracias al programa de inteligencia artificial, ha dado una paleta de movimientos de los músculos del rostro que podrían ser identificativos de una emoción.
Desde luego. Es que, de todas formas, también para los ratones se considera que la cara es el espejo del alma.
Pues podríamos decir que sí, porque efectivamente está claro que la musculatura de nuestro rostro tiene que ver también con lo que llevamos dentro, con nuestras emociones, con nuestro estado de ánimo y con el comportamiento de nuestro cerebro. Y esto es así desde hace millones de años. El rostro, el animales con rostro son una relativa novedad. Durante cientos de millones de años la naturaleza generaba especies vivas que no tenían una estructura mandibular, que no tenían ojos, que no tenían nariz, que no tenían lo que se puede identificar como rostro. Esa novedad llega hace unos cuantos millones de años a animales que son antecesores de los mamíferos y genera algo nuevo, genera la capacidad de contacto visual y por lo tanto genera la posibilidad de transmitir informaciones a través del rostro. Y no es otra cosa eso que las emociones, el poder saber si una persona está feliz o triste o airado gracias a los gestos que pone.
Ya, es increíble. Jorge, ¿tú crees que los roedores también podrían incluso estar compartiendo emociones? ¿Tú crees que llegan a eso?
Esta es la clave de la investigación. Saber si estos movimientos del rostro son espontáneos o tienen una función evolutiva. Es decir, tienen como función comunicar a otros lo que están sintiendo. Y tiene cierto sentido, porque en tiempos muy primitivos, por ejemplo, los seres humanos necesitábamos comunicar a otros compañeros una amenaza. Cuidado, que aquí hay un depredador que viene a comernos. Claro. ¿Cómo lo hacemos si no existía internet, si no existía la radio? Bueno, pues a lo mejor lo hacíamos con gestos. Gestos que decían al resto del grupo que estábamos ante un peligro o que estábamos satisfechos, que estábamos dispuestos a emparejarnos. Bueno, un montón de comunicaciones que era necesaria. De manera que lo que tú decías antes, que el espejo, la cara es el espejo del alma, realmente la cara es el espejo de la supervivencia también, ¿no? Quizás en los ratones también ocurra lo mismo. Quizás en los ratones también estemos ante un evento en el que entre ellos se comunican mediante este tipo de gestos que hasta ahora solo ellos eran capaces de interpretar, pero que con esta investigación también los seres humanos hemos empezado a traducir.
Qué curioso, por favor. Pues Jorge Alcalde, gracias por estas cosas que nos cuentan, que nos dejan a todos muchas veces estupefactos, pero oye, son avances en la ciencia y esto nos viene bien a todos. Tú estás ahí liado con Squire, participas en un montón de programas, en muchos de ellos aquí en la cadena COPE, y también eres ponedor de calles. Así que te deseo que tengas unas cuantas horas de deporte ahora y que tengas una jornada genial. Jorge Alcalde, un abrazo bien fuerte.
Ya sabes que para mí es un orgullo ser ponedor. Aunque no me veis la cara, ahora estoy poniendo una cara de felicidad muy grande por haber hablado con vosotros. Pasad buen día.
Como los roedores. Gracias, Jorge. Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Gracias por acompañarnos y por hacernos líderes en este momento en la radio. Un abrazo bien fuerte a la gente que está pasando por un mal momento, a los trabajadores y también a los que velan por la seguridad. Ahora toca trasladarse a la Riviera Sacra. Esa es una zona entre el sur de la provincia de Lugo y el norte de Orense, para que te ubiques aproximadamente. Es una zona, yo que la conozco, es una zona preciosa, principalmente por, sobre todo, sus espacios naturales y sus viñedos son dignos de fotografía una tras otra. Y ahí es donde, por ejemplo, la vendimia siempre ha sido un trabajo bastante duro, ¿no? Ha sido un trabajo manual que ha estado siempre muy ligado a la tradición. Bueno, pues este año 2025, por primera vez, se han utilizado drones en ese proceso de la vendimia gracias a una prueba piloto. Bueno, pues esta madrugada, esta noche, va a poner las calles con nosotros Antonio Lombardía. Antonio es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen y Ribera Sacra, y sobre todo quiero hablar con él para que nos hable de cómo han incorporado esta innovación, porque me ha llamado muchísimo la atención. Don Antonio Lombardía, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Llama la atención que de un proceso tan manual, tan histórico, ahora esté lo que está en plena moda, los drones. ¿Cómo ha sido todo esto?
Sí, bueno, estos drones, por lo menos estos son pacíficos, ¿no?
Eso
los
es.
Que vemos normalmente en la televisión, desgraciadamente últimamente, pues no lo son, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos buscando aplicaciones pues para precisamente para esta orografía que comentabas antes, tan complicada,
sí,
que tenemos en nuestra denominación de origen, en la Riviera Sacra, pues es lo que se entiende por viticultura heroica, que son pues pendientes de más de 30 grados. Aquí llegamos al 80% de pendiente, con lo cual, bueno, estamos en un momento complicado porque cada vez pues hay menos gente en el rural. Pues desgraciadamente es lo que está pasando, como la despoblación en gente joven, pues nos queda poca, entonces pues tenemos que usar la imaginación a través de la tecnología y bueno, en eso estamos con este proyecto y algún proyecto más de intentar hacer pues esa parte más, digamos, más complicada, más dura, pues hacérsela un poco más fácil a nuestros viticultores.
Es impresionante. Aquí, Antonio, ¿en qué otras tareas, por ejemplo, se podría, o también se pretende aplicar el uso de drones? ¿Se podrían, por ejemplo, usar también durante la cosecha o la recolección? ¿Ahí el dron tiene algo que aportar?
Bueno, en esa tarea concreta no. Creo que la vamos a tener que seguir haciendo manual. Porque, bueno, como te comentaba, las pendientes son muy altas y aquí nosotros trabajamos pues como hace siglos, ¿no? Casi el 100% sigue siendo manual, ¿no? En este caso de uso, lo que hemos pues testado en este momento pues son la carga de uvas, ¿no? Para alguna viña, no para todas, porque hay bastantes pues pistas y son accesibles a ese nivel, pero algunas viñas que sí que tenemos pues muy pendientes, que nos puede ser útil este tipo de tecnología, que está todavía en desarrollo. Lo que estábamos testando era la situación, ¿no?, en que se encuentra actualmente esta tecnología. Pero bueno, el uso principal que nosotros le queremos dar es de aplicación de productos fitosanitarios. Es muy complicado, claro, porque nosotros realmente lo estamos dando todo a mano. Como os comentaba, cada vez hay menos gente. Entonces, bueno, la idea es que una vez que Europa, que por ahora no lo permite, la legislación europea no permite la utilización de drones para dar fitosanitarios, pues una vez que lo permita, que creemos que están en ello y revisando esa prohibición, pues que se empiece a dar con drones, porque nos va a facilitar mucho, digamos, lo que más nos interesa, que es el mantenimiento de esta viticultura heroica, que como comprenderéis es muy complicada, muy cara y requiere mucha mano de obra.
Desde luego que sí. Don Antonio, yo aquí me pregunto si estos drones, a mí, de los drones, que son fascinantes verles volar, pero también es bastante complejo manejarlos. ¿Cualquier persona del campo con una breve formación o necesita un piloto certificado para manejar y operar con estos drones? Porque yo lo he intentado y a mí se me da fatal, sinceramente.
Sí, no, hay ciertos drones que efectivamente pues puede utilizar prácticamente cualquier persona, o con un pequeño cursillo, digamos, online, pues ya te capacita para manejarlos. Pero bueno, este tipo de drones no, este tipo de drones son drones pues de los más, lo que hemos probado, lo más potente en el mercado, en carga de material, y lógicamente necesita gente que ya tiene unos títulos, digamos, un poco más elevados, ¿no? Esto está pensado principalmente para que haya empresas que presten estos servicios. Puede haber algún caso, ¿no? Porque para que os hagáis una idea, el viticultor medio de nuestra DO tiene sobre 2.000 metros, son muy pequeños viticultores. Entonces, lógicamente, esto sería pues empresas de servicios que provenieran de este servicio, ¿no? Puede haber algún caso concreto, ¿no?, de viñedos más grandes, que si les puede interesar por costes, pues formar a alguno de los empleados en el manejo de estos drones, ¿no? Pero lo normal, el 99%, serán empresas que realicen el trabajo, que se lo encargues como cualquier otra tarea.
Te imagino. Fíjate que estamos hablando de lo bien que vienen los drones para la vendimia, pero tener un dron, don Antonio, tener un dron ofrece también beneficios económicos, aparte de técnicos.
Sí, depende, eso también se está testando, pero bueno, a nivel de carga todavía no, porque bueno, aunque ya hay drones, digamos, que sí podrían ser competitivos, no existen todavía en nuestro mercado, ¿no? Pero bueno, están a llegar, ¿no? Por eso es un tema de capacidad de carga y de baterías. Donde sí son muy competitivos es a nivel de aplicación de productos fitosanitarios, porque como comentamos, pues comparado con poder tener que trabajar a mano, nosotros, cualquier viticultor, pues puede trabajar muy poca superficie porque requiere muchas horas de trabajo, ¿no? Entonces, lógicamente ahí el dron sí que es súper competitivo, y yo estoy convencido de, bueno, en el momento que esto se permita, de a no mucho tardar, veremos de una manera masiva la utilización posiblemente de drones en nuestra denominación.
Interesante, muy interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Muchas veces decimos poniendo las calles sabiendo que también se están poniendo las viñas, don Antonio, porque muchas veces nos escribe gente en el campo que van recolectando, van trabajando, van cultivando. La gente está entre las tierras que luego produce tanto beneficio y tanta cosa buena, y van escuchando muchos de ellos la radio y nos van escuchando, y eso me hace mucha ilusión, don Antonio.
Sí, sí, bueno, es evidente, date cuenta que aquí, no a nivel nocturno, pero bueno, diurno, digamos, el trabajo del agricultor, pues aunque se encuentra un paraje que tú comentabas antes, que, sí, que esperemos que el año que viene sea Patrimonio de la Humanidad.
Ojalá.
Es un sitio espectacular, sí, que invito a todo el mundo a venir a visitarnos y a probar nuestros vinos. Realmente es un trabajo pues un poco solitario, ¿no? Entonces, bueno, normalmente cuando ves a un viticultor, pues lo ves con la radio pegada y escuchando constantemente pues esa parte que haces de información y de compañía, ¿no? La sí, radio.
Y luego la compañía que hace un buen vino, un vino como el vuestro, que eso también hay que agradeceros, lo que muchas veces a uno no se da cuenta realmente todo lo que hay detrás de, hasta obtener un buen vino, y ahora lo estamos dando a conocer, ¿no? Ahora ya incluso con drones y todo. Pero de cara al futuro, don Antonio, ¿usted cree que la tecnología va a poder sustituir el trabajo de los vendimiadores? Porque a mí es que esto me da bastante miedo, ¿no? Yo no sé si podría generar pérdidas de puestos de trabajo. ¿Qué estáis pensando vosotros ahí?
No, el tema de vendimia, como comentaba, lo que es la vendimia sí será manual, porque no hay otra manera. Date cuenta que, por ejemplo, nosotros trabajamos en bancales que tienen un metro de ancho, ¿no? Entonces es imposible no mecanizar absolutamente eso. En otras zonas sí, en nuestra orografía es imposible. A nivel de, lógicamente, de otras zonas que ya existe maquinaria, vendimiadoras que sí ya lo hacen automáticamente, pero lo nuestro será manual, ¿no? En ese aspecto. Lo del traslado de uvas, yo lo entiendo que será de una manera muy puntual en unos sitios muy concretos, no va a ser masivo. Pero lo que os comentaba, que la tecnología nos vendrá a ayudar, pues en el tema, primero en el tema de dar producto fitosanitario, que es fundamental, y en otro tema que seguro que también nos va a ayudar mucho en prevenir los ataques, digamos, de hongos, el mildio, el oidio, claro, que por desgracia este año pues ha habido zonas que han sido totalmente arrasadas, ¿no? Esto sí pensamos que en el futuro los drones sí que nos vendrán a ayudar con este, porque pueden monitorizar el territorio de una manera muy rápida, y una vez que la tecnología exista pues nos va a ayudar a ver por dónde empieza un ataque de mildio, por ejemplo, o a prever ese ataque de mildio, ¿no? Eso ahí sí que la tecnología va a ser fundamental, y en pocos años vamos a ver un cambio radical.
¡Qué barbaridad! Claro, yo me doy cuenta que claro, este sector, el sector del vino, al final yo creo que es un sector que es absolutamente tradicional, ¿no? La acogida que está teniendo esta innovación que estáis poniendo en marcha por parte de los más veteranos, los más veteranos de la vendimia, ¿qué dice cuando mira para arriba y ve ahí el bicho volando y que está observando las viñas y las tierras?
Bueno, curiosidad, diría yo, ¿no? En este momento yo creo que no. La gente que lleva muchos años, date cuenta, la media de edad que nosotros tenemos aquí del viticultor sobrepasa los 65 años, ¿no? Que claro, ver un dron volando con las cajas de uva, pues bueno, le resulta más curioso y anecdótico que otra cosa, ¿no? Pero realmente a la velocidad que se está desarrollando la tecnología, claro, pues estoy convencido que lo verán pronto de manera bastante habitual y se acostumbrarán, y sobre todo cuando le dices que esa parte de tratamientos, que son muchas horas y muchos días al año, que posiblemente en el futuro no tengan que hacerla ellos, sino que será un dron, pues lo que están es deseando que llegue esa tecnología para poder dedicarle más horas a lo que es el cuidado de la propia viña, quitando esa parte, digamos, de aplicación de producto fitosanitario, que a mayores, pues si lo da un dron, no tienes que estar pegado, no tienes que estar en contacto con ese producto químico, con lo cual a nivel de salud pues también lo van a agradecer.
Don Antonio, ¿cómo tienen las manos la gente que se dedica a la vendimia? ¿Cómo las tienen cuando finaliza toda la zorrera del trabajo nocturno y diurno? Me imagino que muy suave, sí, no pueden estar, ¿no?
Las manos no, pero sobre todo lo que es la espalda de cargar, porque date cuenta que nosotros, quitando estas pruebas que hacemos, y que en el futuro esperemos que salga algo positivo, realmente aquí prácticamente el 100% de la vendimia, para sacar una caja de uvas hay que cogerla, ponerla en el hombro y en pendientes de 80 grados subirla hasta, pues a lo mejor hablamos de 50 o 60 metros como mínimo al hombro, ¿no? Pues tú imagínate día tras día, nosotros empezamos aquí el día 20 de agosto a vendimiar, ¿no? Pues imagínate la gente cómo puede estar en muchos casos después de tantos días de trabajar de una manera que es súper exigente a nivel físico. Cuando nos vienen a visitar otras DOs, pues hace poquito estos días estuvimos a la DO de Ribera de Duero, por ejemplo, aquí, y nos vienen a visitar y ven cómo trabajamos, pues nos dicen que bueno, que esto es imposible, ¿no? Porque lógicamente las zonas llanas están muy mecanizadas, prácticamente el tractor hace gran parte de ese trabajo, ¿no? Claro. Tiene que estar el viticultor, ¿no? Pero bueno, le ayuda mucho esa maquinaria, nosotros ven que es totalmente manual y bueno, se quedan sorprendidos, ¿no? De que podamos seguir manteniendo después de por lo menos de 10 siglos seguimos manteniendo esta tradición que viene heredada de nuestros antepasados, ¿no? Y nosotros vamos a seguir aquí porque somos muy cabezones y seguiremos trabajando con drones, sin drones o con lo que haya. Intentemos que sea con drones, pero si no hay drones, nosotros aquí seguiremos. Esperemos que otros 10 siglos más, por lo menos, manteniendo este paisaje que es patrimonio de todos y esperemos que patrimonio de la humanidad también.
Sí, fíjate, ahora mismo, don Antonio, están entrando muchos mensajes diciendo, claro, lo de los drones, Pulpo, seguramente que es por lo complejo de la orografía. Digo, pues sí, don Antonio ha estado contando eso, ¿no? Y también a lo mejor que haya podido influir la falta de mano de obra, ¿no? No sé también si tiene algo que ver con el tema este de, bueno, utilizar los drones y dar una vuelta a todo ese proceso.
Sí, es evidente. Como os comentaba, la media de edad aquí es altísima, el relevo generacional es muy complicado y tú para convencer a un chaval joven que se quiera incorporar y ve lo sacrificado que es, lo que tenemos que decirle que es no es tan sacrificado, que va a tener la tecnología en su mano ayudándole y entonces de hecho, bueno, yo he hablado con viticultores que decían, si esto se va a implementar, pues yo me animo a mantener las viñas o incluso a plantar. De la otra manera lo que ven es que, bueno, es muy sacrificado económicamente. Todos los que trabajamos en el campo sabemos lo que es, que no conocemos a nadie que se haya hecho rico, ¿no? Pero a lo mejor todo lo contrario y realmente nos viene a ayudar en ese sentido de despoblación, de falta de personal y de que más gente se anime a que la tecnología esté ahí para ayudarme y yo me quedo en el territorio, ¿no?
Bueno, claro que sí.
Intentar que no se vaya tanta gente, ¿no? Como se va hoy.
Claro que sí. Para finalizar, don Antonio, ¿estáis encontrando, digamos, limitaciones ahora mismo para que esta tecnología se convierta en algo habitual en la Riviera Sacra? ¿O nos vamos a quedar ahí y no vamos a crecer?
Sí, bueno, nosotros estamos dentro de un proyecto precisamente de desarrollo de espacios para los drones que se llama Sky. Es un proyecto de INECO. Nosotros, bueno, estamos ayudando en lo que podemos en este desarrollo, que lo que se está implementando es en esta zona para, digamos que testando, para que después se pueda desarrollar en otras zonas. Y lo que pretende este proyecto es precisamente protocolarizar cada caso de uso, ¿no? Pues pueden ser fitosanitarios, o puede ser movimiento de mercancía, o puede ser pues esos drones que deberán vigilar a nivel fitosanitario. Esto todo hay que protocolizarlo, hay que conseguir que la autoridad competente pues te permita hacerlos de una manera ágil y sencilla. Nos ha costado, por ejemplo, bastante conseguir los permisos para hacer esta prueba, ¿no? Pues esto tiene que, lógicamente, desarrollarse a un nivel que tú, si quieres hacer algo, no te cueste pues meses o semanas de permisos, y sino que sea algo habitual, protocolarizado y de una manera ágil. Si no es ágil, no va a funcionar. Y nosotros, bueno, lo que está INECO intentando es precisamente desarrollar esa tecnología en ciertas zonas, ¿no? En este caso la
Ribera Sacra, pero que sepamos cómo podemos hacerlo, cuándo podemos hacerlo y que no haya problemas a nivel de conseguir permisos. Y después el tema de productos fitosanitarios, como os comentaba, sí. El problema es que la legislación europea está asumiendo que esto es un vehículo aéreo, el dron, con lo cual aplica la misma normativa que si fuera una avioneta o un helicóptero, con lo cual esto está, vuela pues a 3-4 metros, no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de aeronaves, y lo que queremos es que se quite de nave aérea para que podamos utilizarlo. Entonces estamos ahí pues totalmente paralizados, pero bueno, parece ser que Europa está revisando el tema, esperemos que lo quiten y nos permita pues algún desarrollo de esta tecnología, no solo en estos casos de uso, sino muchos más, y sobre todo para el medio rural, que tiene que ser innovador para conseguir que esté vivo.
Pues don Antonio Lombardía, ha sido un lujo escucharle, ha sido un lujo conocer toda la, bueno, pues todo ese origen de la Riviera Sacra, ¿no? Esa denominación de origen, y cómo estáis ya, bueno, pues trabajando con los drones para que todo vaya un poquito mejor. Que haya mucho éxito. Salude a toda la gente que está trabajando en el campo, ya sea de noche o de día, pero que el vino es algo muy importante, y más cuando se hace desde el corazón y respetando a los mayores, ¿verdad que sí? Yo creo que eso es muy importante.
Sí, sí, la preservación del legado es lo que es. Yo siempre digo que esta DO es principalmente viñedo, y que lo más importante para lo que estamos aquí es para conservar el viñedo, para conservar estas tradiciones, para legarlas a nuestros hijos y que esto siga, porque tenemos esa responsabilidad. Para eso también hacemos grandes vinos, para que se consuman, para que se conozcan, y para que cada botella de vino que se consume de Ribera Sacra, aparte de disfrutarla, también mantiene y preserva un legado, un patrimonio mundial, ¿no? Pues qué mejor que estar disfrutando un vaso de vino, que aparte estar colaborando también con mantener un paisaje único que es patrimonio de todos nosotros.
Pues ya le avisaré, don Antonio, cuando vaya a ir por allí, para que usted me enseñe los viñedos y me enseña a las gentes de allí, que nos podamos hacer una foto y luego compartirla con todos los ponedores. Ha sido un placer conocerle, don Antonio, y además lo ha contado usted muy bien.
Muy bien, pues un placer, y estáis todos aquí, estamos deseando, nosotros nos encanta recibir a la gente y que la gente disfrute con nosotros. Somos, bueno, ya los gallegos en general somos gente que estamos deseando que la gente venga y intentar que disfruten y que conozcan nuestras costumbres.
Un abrazo, feliz madrugada, gracias.
Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay.
We'll be right back.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente Trump la ha vuelto a tomar con España. Ha sido hace unas horas en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Zelensky. Allí Trump ha vuelto a insistir en que somos el único país de la OTAN que incumplimos el acuerdo de aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB.
Spain has not been loyal to NATO.
España no ha sido